La semana pasada lo que vimos fue la idea grande, la primera idea grande de una serie que se llama La Base. Y La Base son ocho principios, ocho doctrinas, ocho ideas grandes de la palabra de Dios. Y son ocho ideas que si las agarramos y las entendemos y las ponemos en nuestra vida, ¿sabe qué? Vamos a poder tener una buena relación con Dios, vamos a poder tener un buen centro, vamos a entender bien a nosotros y a la vida. Y son ocho ideas tan grandes y tan importantes que si no las agarramos bien, siempre vamos a estar como de lado, no vamos a estar bien centrado tanto como Dios, como los unos con los otros, como con nosotros mismos. Son ocho ideas enormes y súper importantes. La idea de la semana pasada fue esa, que Dios es el ser supremo del universo. Dios es el ser supremo del universo. Es más grande que lo siento por decírtelo, pero tú no eres el centro del universo. Yo no soy el centro del universo. Dios es el centro del universo. Dios es el ser más grande del universo. Y hoy quiero ver la pregunta, ¿qué quiere hacer Dios? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Cuáles son los planes y las ideas de Dios? ¿Qué quiere hacer Dios? ¿Qué está haciendo este ser supremo del universo? Buena pregunta, ¿va? ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Cuál es su idea? ¿Cuál es su agenda? ¿Tienes una agenda, una lista de cosas en un papel o en una computadora o en tu mente, las cosas que tienes que hacer cuando te levantes en la mañana? Y la razón que la pregunta es buena, pero muchas veces nos cuesta pensar, no pensamos mucho en esa pregunta, ¿qué está haciendo Dios? ¿Qué quiere hacer Dios? ¿Cuáles son sus planes y sus intenciones? Por la razón que nosotros pensamos en lo que nosotros queremos hacer. Cuando yo me levanto en la mañana, ¿sabe qué pienso yo? No, ¿qué quiere hacer Dios hoy? ¿Qué quiere hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? Yo agarro mi lista de la semana y yo empiezo a decir, hoy voy a hacer esto, 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 esto. Y yo pienso en mis ideas, y mi vida, y mi agenda, y mis cosas. ¿Por qué? Porque yo pienso, y tú piensas, pensamos que el mundo gira alrededor de nosotros, entonces lo más importante, lógicamente, es lo que yo quiero hacer. Para ti es lo que tú quieres hacer, no es lo que Dios quiere hacer. Entonces no hacemos la pregunta, ¿qué quiere hacer Dios? Y por ver la vida desde el punto de vista de qué quiero hacer yo, cuáles son mis ideas y mis necesidades y mi propósito y cómo puedo estar satisfecho y feliz yo. Entonces vivimos una vida de frustración. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no estamos en el centro del universo. Nosotros no somos el ser más grande y más importante del universo. Y mi agenda, mi lista de cosas que quiero hacer en esa semana, mi calendario, mis tareas, no son lo más importante en el universo. Rodeado de personas, de otras personas, que ellos piensan que su horario es lo más importante y todos estamos equivocados. Dios, siendo el ser más grande y más importante, el ser supremo del universo, su agenda es lo más importante. Y cuando yo vivo como si la mía fuera la más importante, yo vivo frustrado porque nunca puedo lograr lo que yo quiero lograr, nunca puedo estar satisfecho porque el universo no gira alrededor de mí por la sencilla razón, como dijimos la semana pasada, hoy volvemos a repetir porque es una dura realidad. No estamos en el centro del mundo, del universo. Nada gira alrededor de nosotros. No somos tan importantes como queremos ser. De nada, yo sé que vinieron a la iglesia hoy para una palabra de ánimo. No somos tan importantes. Dios es el ser supremo del universo. Lo que Él quiere hacer es lo que realmente importa. Todo tiene que ver con Dios. Hasta las cosas que pasen en nuestra vida, lo bueno y lo malo, tiene que ver con Dios más que con nosotros. Imagínelo, eso suena raro, pero mire lo que dice el libro de Efesios. Efesios 1:11. También en Él hemos obtenido herencia en Dios, habiendo sido predestinados según. Ok, dice que Dios escoge las personas que va a salvar, porque Él es el ser supremo del universo y reina soberanamente. Según el propósito, ¿de quién? De él. Dios tiene sus propósitos, tiene sus deseos, tiene las cosas que él quiere hacer. De la misma forma que tú tienes las cosas que tú quieres hacer en esa semana y mañana y hoy cuando vas a tu casa. Él tiene sus propósitos. De según el propósito de aquel que Dios, que mira lo que él hace. Obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. ¿Qué quiere decir? Dios hace que todo... Que todo funcione bien para que él consiga lo que él quiere. ¡Wow! ¡Qué increíble eso! ¿No? Es lo que nosotros tratamos de hacer en la vida, ¿no es cierto? Tratamos de obrar todo para que nosotros consigamos lo que nosotros queremos en la vida. Y algunos somos mejores que otros en manipular a otra gente y manipular a las circunstancias y planear el día y para lograr lo que queremos. Y otros les cuesta y otros pueden manipular mejor. Dice Dios es el que obra todo conforme a lo que él quiere para que él consiga lo que él quiere. Dios tiene propósitos, Dios tiene planes y todo en la vida tiene que ver con lo que Dios quiere hacer, lo que Dios quiere lograr, no que lo que nosotros queremos lograr. Eso es increíble. Entonces, si eso es cierto, si todo tiene que ver con lo que Dios quiere hacer, deberíamos tener otras preguntas cuando nos levantamos en la mañana, cuando pensamos en la semana, cuando pensamos en nuestra vida. En vez de lo que quiero yo hacer, cuáles son mis propósitos, qué quiero hacer yo en mi vida, ¿sabe cuál debería ser nuestra pregunta? ¿Qué quiere hacer Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el deseo de Dios? Porque querer o no, todo en mi vida y en el mundo va a obrar para que Dios consiga lo que Él quiere. Entonces, para que yo no esté en contra de lo que Dios quiere, mejor que yo haga esa pregunta. ¿Qué es lo que Dios quiere? Esa debería ser la pregunta que nosotros decimos. Porque lo que Dios quiere es más grande que nuestra vida. Lo que Dios quiere es más grande que la vida de cualquier de nosotros. Es más grande que lo que nosotros queremos. Dios es más grande y lo que Él quiere es más grande, mucho más grande. De lo que nosotros queremos. Entonces, ¿cuáles son sus propósitos? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en el mundo? Dios, en el mundo, Dios está contando una gran historia. Desde la creación hasta el final del mundo, Dios está contando una historia increíble y enorme y grande. Una historia como si el mundo fuera un escenario o una pantalla, una gran pantalla. Si el mundo fuera una gran pantalla y en esa pantalla Dios está usando nosotros y los animales y todos los seres creados, los árboles y los animales, los demonios, los ángeles, todo lo que Él ha hecho lo está usando para hacer una gran película, una historia que empezó cuando Él creó el mundo, cuando empezó todo en ese planeta y terminará cuando Él regrese a ese planeta. Dios está contando en toda la creación una gran historia, y antes de ver la historia tenemos que ver quién es el héroe de la historia. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo voy a ver una película, el héroe de la película, el actor, la actriz principal determina si yo veo la película. Hay actores que me caen mal, yo no veo su película. La historia de Dios tiene un héroe. Tiene una persona que su nombre sale en la ¿cómo se llama? La cosa que ponen para anunciar la película. Es su nombre, el nombre grande en toda la historia de Dios. Él es el héroe de la película. Nosotros no lo somos. Es Jesús. Jesús es el héroe de la historia de Dios. Mira en Colosenses 1. Es un pasaje que describe Jesús, y como Jesús es el héroe de la historia de Dios, de esa gran película, esa gran obra de teatro que Dios está haciendo en la creación. Colosenses 1:15. Y Él, hablando de Jesús, es la imagen de Dios invisible. Es decir, que Jesús, por Jesús podemos ver a Dios. Nadie puede ver a Dios porque es invisible a nosotros, pero Jesús tomó carne y por medio de Jesús podemos ver a Dios, podemos saber cómo es Dios y cómo se ve. El primogénito de toda la creación es antes de todo. Todo lo demás vino después de Jesús. Siempre ha existido en el 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido, mire lo que dice, ha sido creado por medio de Él. ¿Y qué dice? Para Él. Él es el héroe de la historia. Él hizo todo. Él hizo todo. Todo en Génesis 1, cuando Dios está creando el mundo, dice que Jesús estaba ahí con Dios. Dios Padre, Dios Espíritu, estaba ahí. Y aquí dice Jesús, Dios Hijo, Dios Hombre, estaba ahí con Dios Padre, Dios Espíritu. Y por medio de Jesús, Dios hizo todo. Él es el héroe de la historia. Y dice que todo existe para Él, como las películas, que tiene su historia y tiene su héroe, y todas las demás la personas en esa película tiene algo que ver con el héroe, ¿no? Hay personas malas que están molestando al héroe, y personas buenas que están en la película solo para hacer algo bueno para el héroe. Son personas de apoyo. Y dice que toda la creación existe para Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el héroe de la historia de Dios. Y Él es, o ha existido, antes de todas las cosas. Y en Él todas las cosas permanecen. ¿Qué mantiene a nuestro planeta donde está girando? Y el sol así de lejos de nosotros para que no nos quememos y no nos congelamos. Y el aire y todo funcionando como funciona. Es Jesús. En Él permanecemos. Él mantiene todo moviendo como debería estar. En el 18, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacia. ¿Por qué? Porque Él es el héroe de la historia. Él es la cabeza de la familia de Dios en este mundo. ¿Por qué? Porque Él es el héroe de la historia. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud de la deidad. Jesús es Dios. Por eso, si tú y yo estamos en la historia de Dios con Dios, con el Hijo de Dios, que también es Dios, Él es el héroe de la historia. Él es Dios. Y por medio de Él, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra y las que están en los cielos, dice, y Él es el héroe de la historia. Él es el que hace que todo salga bien en la historia. Él es el que reconcilia las personas con Dios. Es Jesús. Él es el héroe de la historia. Y sabe, hay un propósito en esa historia. Dice que todo existe para Él. Si lees Efesios 1, por ejemplo, dice que la razón que Dios hace todo es para que Él reciba. Hey, han venido aquí antes. Exacto, tenemos que estar ese. Para que Él reciba gloria, para que Él sea visto por lo bueno y lo grande y lo fuerte y lo poderoso y lo amoroso y lo justo y lo benigno y lo misericordioso que es. Para que Dios invisible sea visto por personas como nosotros. Eso es recibir gloria. Y cuando nosotros actuamos como deberíamos en la película de Dios, en la historia de Dios, Dios es visto por los demás, por su creación. Es recibir gloria. Todo existe para que Dios reciba gloria. Y Jesús es el héroe de la historia. ¿Y sabe qué es lo más increíble? Nosotros somos parte de esa historia. Nosotros somos parte de la historia. Ahora, tú y yo pensamos que nosotros somos el héroe de la historia de nuestra vida. ¿Quién es el héroe de la historia de Felipe, de la vida de Felipe? Felipe es Felipe. Yo quiero tener una gran historia, yo quiero tener una gran vida. Yo quisiera, yo sé que nunca va a pasar, pero yo quisiera vivir una vida tan espectacular que alguien escribiera, dos o tres personas, después de que yo muera, escribiera mi vida y mis bis, tarta, no sé cómo, después muchas generaciones después de mis hijos, leyeran la historia de mi vida. Eso no va a pasar. Pero quisiera. Y mientras viva, yo pienso que yo soy el héroe de mi historia. ¿Sabes qué hago con mis hermanos? Levantamos peces todos. Cuando nos reunimos como familia, los varones quitan la camisa y empezamos. ¿Y sabes a quién miramos? A uno mismo. Yo ni sé cómo se ven los brazos de mis hermanos. Me vale. Yo soy el héroe de mi historia. Yo estoy aquí, mire, más grande que tú. Yo soy el héroe de la historia de mi vida. Y Dios dice, bueno, tu película es muy pequeña, Felipe. Mi historia es mucho más grande que la tuya. tú eres parte de mi historia. Jesús es el héroe, Él es el más grande, pero tú eres parte de mi historia. En ti, estaba leyendo Romanos 9 y ahí explica cómo Dios usa todas las personas para que Él sea visto por cómo es. Hasta la gente que Él castiga y la gente que Él salva. Y dice, yo uso todas las personas, son parte de mi historia. ¿Qué significa? Que somos parte de la historia de Dios. No es que yo soy la estrella de mi historia, yo soy parte de la historia de Dios, de esa gran historia que Dios está contando. Tú eres parte de esa historia. Es lo bueno. No tan bueno es que tú eres una muy pequeña parte de esa historia. Es como la película, ¿has visto la película donde tienen escena con gentíos, de grande cantidad de personas que pasa la cámara y va Brad Pitt corriendo ahí en la playa y todo el mundo está mirando a Brad Pitt y atrás de Brad Pitt nadie se fija en esa gente, pero hay gente ahí en la playa? ¿Has visto eso? ¿Se ha fijado en esa gente? ¿Alguna vez ha pensado lo que dicen ellos, las personas que están en esa película? Van a su casa, abren la puerta y dicen a sus esposos, ¡hey! No vas a creer, yo estoy en una película con Brad Pitt. Brad Pitt y yo hicimos una película. Y invite, yo sé porque tenemos un amigo que estaba en una película así. Y invitan sus amigos, sus familiares para ver la película, el estreno de su película. Y la película en que yo estoy con Brad Pitt y están ahí. Tiene que poner pausa, porque si no, pausa y ahí estoy. Así somos nosotros. En la historia de Dios. Somos parte de su historia, pero una parte muy pequeña. Deberíamos sentir privilegiados y también un poco humillados también, porque somos parte, pero no la gran parte de la historia. Ok, tanto hablar de la historia de Dios. ¿Cuál es la historia de Dios? Como cualquier historia, tiene diferente acto, tiene diferente partes de la historia de Dios. La historia de Dios empieza donde todas las historias buenas historias empiezan. En el principio, empieza con la creación. En Génesis 1 y 2, Dios crea el mundo y el mundo es perfecto, es perfección. No hay muerte, no hay dolor, no hay enfermedad, no hay nada. Hasta la gente no podía comer carne. ¿Sabe por qué? Porque no había muerte, era perfección para todo, para la gente y los animales. Dios caminaba con Adán y Eva en el día. El primer acto, Dios crea y perfección. ¿Y sabes qué? Nuestras vidas reflejan la historia de Dios. Somos parte de su historia y nuestra vida refleja la historia de Dios. Nuestra vida refleja el primer acto de la historia de Dios, porque Dios nos hizo. Dios no creó, no solo creó el mundo al principio, también sigue creando personas y nosotros somos parte de su creación, reflejamos su historia porque somos creados por Dios. Y después la perfección termina en el capítulo 3 de Génesis. La perfección tarda no tarda en terminar, porque Adán y Eva y Lucifer decide, no juntos, primero Lucifer, el gran arcángel, el más bonito de toda la creación de Dios, él decide que él quiere ser Dios. Entonces él rebela contra Dios y Dios lo echa de los cielos. Y después él viene a Adán y Eva, a la creación de Dios, no a cualquier animal, sino a los dos seres hechos en la imagen de Dios. Y dice, si yo no puedo ser Dios, yo voy a corromper lo mejor de la creación de Dios, lo que Dios ha hecho en su imagen. Y entonces él viene a Adán y Eva y dice, hey, ¿no quieren ser Dios? Y ellos, no, ser como Dios. Eso suena bien. Entonces, él dice, solo tienes que desobedecer a Dios, rebelar contra Dios. Y dice, bueno, está bien, y lo hacen. Y Dios viene y dice, como ustedes han rebelado contra mí, eso ha arruinado todo. La perfección ya terminó. Entonces, el segundo acto de la historia de Dios es la rebeldía, es un mundo roto, un mundo en que existe la enfermedad y el dolor y el sufrimiento y los terremotos y los incendios y todas las grandes tristezas y pequeñas tristezas de nuestro mundo. Todas las cosas malas que pasan entran como resultado de la rebeldía nuestra y quebramos el mundo. Quebraron el mundo a Adán y Eva y nosotros seguimos rebelando contra Dios y también nuestra historia refleja el segundo acto de la historia de Dios. ¿Sabe por qué? todos hemos rebelado contra Dios. Tú y yo hemos rebelado contra Dios. Hemos decidido que quisiéramos ser el Dios de nuestra vida y que nosotros sabemos mejor que Él. Hemos rebelado contra Dios. El tercer acto de Dios, de la historia de Dios, empieza no más que rebelen y termina la perfección. Es una redención prometida. Dios dice en Génesis 3:15, dice, en medio de castigar a Adán y Eva, dice, ¿sabe qué? Yo voy a mandar a un Salvador. Yo voy a mandar a un hombre algún día que reconciliará todo eso conmigo. Él va a deshacer lo que ustedes han hecho, lo que ustedes han deshecho por su rebeldía. Yo voy a mandar a alguien que haga todas las cosas nuevas. Yo voy a deshacer todo lo roto y lo malo que pasa en el mundo. Yo voy a traer redención al mundo. Y después de esa parte de la historia de Dios, sigue por mucha de nuestra historia, de casi toda Biblia hasta Mateo, de Génesis 3 a Mateo, es la gente, es Dios viviendo cerca de la gente, prometiéndole, ¿sabe qué? Algún día va a venir alguien y le va a restaurar. Algún día va a venir alguien y va a restaurar la perfección que hubo al principio. Algún día va a haber redención y salvación. Algún día podrán escapar de lo que han causado ustedes por rebelar contra mí, la promesa de redención. Y nosotros, en nuestra vida, también reflejamos ese acto de la historia de Dios, porque nosotros buscamos redención en nuestra vida, buscamos algo que nos haga sentir y estar bien, buscamos lo que sea que nos va a hacer estar bien, y no buscamos la redención prometida por Dios, pero buscamos en el mundo lo que sea, lo llamamos ídolos. Decimos, hey, si yo tuviera una mujer, si tuviera un hombre, si tuviera una familia, si tuviera una casa, si tuviera un mejor trabajo, si tuviera más dinero, si pagara mis deudas, si pudiera jugar, si pudiera hacer eso, si pudiera hacer, si tuviera un mejor cuerpo, si pudiera comer, si pudiera, buscamos algo que nos haga sentir bien. Y esas cosas donde buscamos nuestra satisfacción en la vida son nuestros salvadores. Porque pensamos que si solo lo conseguiríamos, estaríamos bien. Buscamos salvación, pero siempre nos defrauda. Después, la cuarta acta de la historia de Dios prometió redención y por fin llegó. No es Navidad, pero deberíamos saber esa respuesta, ¿va? Llegó Jesús, llegó la redención prometida, llegó Emmanuel, Dios con nosotros. Dios mandó a su Hijo, que es Dios, el héroe de la historia, llega y Él viene a redimir. Y Él empieza a deshacer lo que el pecado de las personas había hecho, lo mal que había hecho, lo ha causado. Entonces Él viene y empieza a sanar, empieza a levantar gente de la muerte, empieza a enseñar cómo vivir una vez más de acuerdo vivir vida sometida con Dios. Él viene y dar comida para quitar el hambre. Él viene a deshacer lo que el pecado y la rebeldía hizo, empezando con Adán y Eva. Él vino a deshacer lo malo en el mundo y con su vida perfecta, Él vivió una vida que después Él pudo dar como regalo a sus seguidores después, porque no vivimos vidas perfectas. Y nos pudo dar esa vida perfecta para que nosotros, delante de los ojos de Dios, seríamos personas perfectas por su vida, no por la nuestra. Y después murió una muerte no merecida, una muerte cruel. Y con su muerte pagó el precio de haber rebelado contra el Creador del mundo, sobre el soberano Creador, el ser supremo del universo. Aunque Él no había rebelado contra su Padre, pero Él pagó el precio de rebelar para que Él pudo regalar ese pago de ese precio a nosotros, para que nosotros podríamos estar libres del pecado, del castigo, de nuestra rebeldía contra Dios. Él vino a deshacer lo que nosotros hemos hecho por nuestra rebeldía. Pero si ves alrededor, si ves las cosas malas que pasan en el mundo, si ves las cosas malas que pasan en tu vida, si ves las tristezas y las depresiones que nosotros tenemos hoy día, realizamos que esta restauración con Dios, esa redención, no ha terminado. Dios no ha terminado completamente de quitar todos los efectos de la rebeldía contra Él. Entonces la historia de Dios tiene un quinto acto que vendrá en un futuro. Y en ese quinto acto regresa Jesús y deshace por completo todo lo malo, todo lo quebrado, todo lo roto en nuestro mundo. Y una vez más, Dios vivirá con sus hijos, como en el libro de Génesis, con Adán y Eva. Y Dios estará con sus hijos en un mundo perfecto otra vez. El apóstol Juan, en Apocalipsis 21. Hay mucho de ese libro que es difícil de entender, pero el 21 es clarito. Apocalipsis 21. Juan, bueno, Dios hizo que Juan viera el final de la historia. Es lo que hacía mi papá cuando yo traía un buen libro de la biblioteca y cuando era niño. Él agarraba el libro, él leía el primer capítulo, el último capítulo. Juan vio el último capítulo, vio cómo termina la historia de Dios. Miren el 21:1. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. El mar ya no existía, o sea que Dios borró todo, limpió, quitó. Y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo, o sea la habitación de Dios, está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Y nosotros, los seguidores de Jesús, tenemos su Espíritu, pero dice que algún día Dios mismo estará con nosotros, y Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Quiere decir que todo lo malo que empezó a salir en el mundo después de la rebeldía de Adán y Eva, Dios va a borrar, va a quitar. Ya no habrá muerte, no habrá enfermedad. Y el que está sentado en el trono dijo: Dios, yo hago nuevas todas las cosas. Es como termina la historia. Dios empieza de nuevo con sus hijos y añadió, escribe, porque esas palabras son fieles y verdaderas. Entonces, Dios dice, yo voy a empezar de nuevo y yo terminaré como empecé la historia. Esas son las mejores historias, ¿no? Empiezan bien y después todo se deshace. Pero tú sabes que la película ya se va a terminar. ¿Por qué? Porque todo se compone como era al principio. Y así es la historia de Dios. Todo será al final como era al principio. Dios habitando con sus hijos. Y nosotros también podemos participaremos en esa parte de la historia de Dios. Mire lo que dice. También me dijo, hecho está. No sé, eso va a pasar. Yo soy el alfa y la omega, el principio y fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. O sea, él dice, el que quiere de eso, el que quiere ser mi hijo, el que quiere estar conmigo, el que quiere reconocer que yo soy Dios y dejar de ser el Dios de su propia vida, puede venir a mí, puede decir, ok, Dios, me rindo a ti, como hizo Alejandro hoy, puede arrepentirse y bautizarse, tomar la decisión de entrar en paz con Dios. Y el vencedor heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Dice, la persona que viene a mí, él participará en ese último acto de la historia conmigo, será mi hijo, será mi hija, estará conmigo, pero todos participaremos. Y ese último verso no me gusta, porque es el verso que, uno de los versos que me gustaría quitar de la Biblia, porque es duro, pero ahí está y lo leeremos para terminar el pasaje. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos, lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. O sea que todos participaremos en el último acto de la historia de Dios. Algunos con Dios, como sus hijos, habitando con Dios en la nueva Jerusalén, en el nuevo mundo, en el nuevo cielo y nueva tierra. Y otros vivirán lejos de Dios en tormenta. Y si mire la lista que dice, los cobardes, está diciendo las personas que escucharon de Dios, pero nunca tuvieron el valor de decir, ok, acepto, entro. Me voy a arrepentir, me voy a bautizar, voy a dejar que Jesús sea mi Señor. Los incrédulos, los quizás que yo pienso que mira alrededor y dicen, hay algo más grande, pero a saber, no sé. Los abominables, los asesinos, los que dedican a quitar la vida de otra persona, los inmorales, los que buscan su satisfacción en el sexo fuera de matrimonio en vez de buscar su satisfacción en Dios, los hechiceros, los que buscan poderes espirituales afuera de Dios, los idólatras, los que se dedican en su vida a buscar su placer y su felicidad en todo menos Dios, en lo que compran, en lo que hacen, en lo que tienen, y todos los mentirosos. No me gusta que pongan mentiroso en esa lista porque como cualquier ser humano, yo lucho con eso. Dice, todos los que no acepten el señorío de Jesús estarán lejos de Dios. Dios respetará la decisión que en David tomaron de no estar con Él. Pero los que deciden estar con Él pasarán la eternidad con Dios como su Padre. Entonces, en el mundo Dios está contando una gran historia. Una pregunta para aplicar eso a la vida y con eso terminamos. ¿Estás viviendo en la historia de Dios o estás viviendo en tu propia historia? Buena pregunta, ¿va? ¿Estás en la gran película de Dios o estás viviendo como la superestrella de tu pequeña película? Para algunos de nosotros, entrar en la historia de Dios significa tomar la decisión de arrepentir y bautizarse y entrar en la historia de Dios. Y en esa comunidad, cuando tomas esa decisión, solo de decir a mí o cualquier otra persona, hey, estoy listo, quiero tomar mi decisión. Y ahí mismo puedes tomar la decisión, entrar en la historia de Dios. Para otros, ya has entrado en la historia de Dios, pero luchas por vivir tu vida y no vivir como parte de la historia de Dios. Y tú tienes que preguntarte, yo tengo que preguntarme, ¿qué puedo hacer para vivir más en la historia de Dios? Piensa en esa pregunta. Vamos a ponernos de pie. Mientras cantamos, vamos a... Si tu corazón está preparado, te invito a que pases a tomar comunión. Cuando tomamos comunión, el pan y el jugo, recordamos el héroe de esa historia. Recordamos a Jesús, su vida y su muerte y su sangre. Lo que Él ha hecho por nosotros. Oramos, Dios, gracias por ese día. Gracias por ser bueno con nosotros. Te pido que nos ayudes a todos nosotros a vivir menos enfocados en nuestra historia, en nuestra vida, y más como parte de tu historia. En tu nombre oramos. Amén.